Pero cuando llegó la quingentésima sexagésima noche, ella dijo: No acaba para el camellero la peregrinación más que cuando ha horadado a su camello. Y se decidió entonces a envolverse en su red a falta de otra ropa. Luego empuñó su cayado y con el cesto a la espalda empezó a recorrer la ribera a grandes zancadas, yendo de un lado a otro, de derecha a izquierda, de delante a atrás, jadeante y desordenado y rabioso como un camello en celo. Y de todo punto semejante a un efrit rebelde que se hubiese escapado de la estrecha prisión de bronce en que le tenía encerrado Soleimán. Y tal es lo referente a Califa el pescador. Pero he aquí ahora lo que atañe al califa Harún al-Rashid, que también toma parte en esta historia. En aquel tiempo había en Bagdad, en calidad de hombre de negocios y joyero del califa, un individuo muy notable llamado Ibn al-Kirnas. Y era un personaje tan importante en el zoco que cuanto se vendía en Bagdad de telas hermosas, joyas, objetos preciosos, mozos y jóvenes, no se vendía más que por mediación suya o después de haber pasado por sus manos o haberlo sometido a su informe. Y un día, entre los días que Ibn al-Kirnas estaba sentado en su tienda, vio ir hacia él al jefe de los corredores que llevaba de la mano a una joven como jamás la había admirado nadie, pues llegaba al límite de la belleza, de la elegancia, de la finura y de la perfección. Y además de los encantos que atesoraba en sí, aquella joven conocía todas las ciencias, las artes, la poesía, el manejo de instrumentos armónicos, el canto y la danza. Así es que Ibn al-Kirnas no vaciló en comprarla acto seguido por 5.000 dinares de oro. Y después de vestirla con ropas que valían 1.000 dinares, se la presentó al emir de los creyentes. Y pasó ella la noche con el califa, y pudo éste poner a prueba por sí mismo entonces sus aptitudes y sus conocimientos variados, y la encontró experta en todo y sin igual en la época. Se llamaba la joven Fuerza de los Corazones, y era morena y de lozana piel. De modo que, encantado de su nueva esclava, el emir de los creyentes envió al día siguiente a Ibn al-Kirnas 10.000 dinares como pago de la compra, y sintió por la joven una pasión tan violenta y de tal modo quedó subyugado su corazón, que desdeñó a su prima Seth Zobeida, hija de Al-Qasim, y abandonó a todas sus favoritas, y permaneció encerrado con la esclava un mes entero, sin salir más que para la plegaria del viernes, y regresando inmediatamente a toda prisa. Así es que a los señores del reino les pareció cosa demasiado grave para que se prolongase por más tiempo. Y fueron a exponer sus quejas al gran visir Jafar al-Barmaki. Y Jafar les prometió poner pronto remedio a aquel estado de cosas y esperó a la plegaria del viernes siguiente para ver al califa. Y entró entonces en la mezquita y tuvo una entrevista con él, y durante largo rato pudo hablarle de las aventuras de amor y de sus consecuencias. Después de escucharle sin interrumpirle, le contestó el califa: Por Alá, oh Jafar, para nada intervine en esta historia y en esta elección, y la culpa es de mi corazón, que dejóse prender en los lazos del amor sin que yo sepa cómo libertarle de ellos. Y contestó el visir Jafar: Piensa, oh emir de los creyentes, en que tu favorita, Fuerza de los Corazones, estará siempre entre tus manos sometida a tus órdenes como una esclava entre tus esclavas, y ya sabes que cuando la mano posee, el alma deja de codiciar. Además, quiero indicarte un medio para que tu corazón no se canse de la favorita. Consiste en alejarte de ella de cuando en cuando, marchándote, por ejemplo, de caza o de pesca, porque es posible que las redes de pesca libren a tu corazón de las otras redes en que el amor hubo de apresarte. Mejor será esto que empezar enseguida a ocuparte de los asuntos de gobierno, pues en la situación en que te encuentras te aburriría demasiado ese trabajo. Y contestó el califa: Excelente tu idea, oh Jafar. Vámonos de paseo sin tardanza ni dilación. Y en cuanto terminaron las plegarias, abandonaron la mezquita, montó en su mula cada cual y se pusieron a la cabeza de su escolta, saliendo de la ciudad y caminando por los campos. Después de haber errado mucho tiempo de un lado para otro en las horas de calor, acabaron por dejar a distancia tras ellos a su escolta, distraídos con la conversación. Y Al-Rashid sintió una sed atroz y dijo: «Oh, Giafar, me tortura una sed muy grande». Y miró en todos sentidos a su alrededor, buscando alguna vivienda, y divisó a lo lejos una cosa que se movía en lo alto de una colina, y preguntó a Giafar: «¿Ves algo que veo yo allá lejos?». El otro contestó: «Sí, oh comendador de los creyentes. Veo en lo alto de una colina una cosa vaga. Debe ser algún jardinero o un sembrador de cohombros. De todos modos, como sin duda hay agua por allá, echaré a correr para traértela». Al-Rashid contestó: «Mi mula es más veloz que tu mula. Quédate aquí esperando a nuestra escolta mientras yo mismo voy a que me dé de beber ese jardinero y vuelvo enseguida». Y así diciendo, Al-Rashid guió su mula en aquella dirección y se alejó con la rapidez de un viento tempestuoso o de un torrente que cayera desde lo alto de una roca, y en un abrir y cerrar de ojos alcanzó a la persona consabida, que no era otra que Califa el pescador. Y le vio desnudo y trabado en sus redes, y con los ojos enrojecidos, desorbitados y asustados, y con un aspecto horrible a la vista. Y de tal modo se asemejaba el pescador a uno de esos efrits malhechores que rondan por los lugares desiertos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001 noches.co.